COPE Extremadura.
Estar informado.
La decimoquinta jornada de protestas del campo ha puesto hoy la diana en Mérida, en la Consejería de Agricultura. Allí se han llegado a reunir más de medio millar de agricultores y ganaderos independientes de hasta una treintena de municipios extremeños, principalmente de la provincia de Badajoz, que hoy querían poner el foco en la Junta de Extremadura.
Está claro que el problema principal es Europa y el Ministerio, pero creemos que en la Consejería tienen mano, tienen poder suficiente para atender parte de nuestras reivindicaciones, por lo menos flexibilizar las normas que vienen impuestas desde Europa.
Apuntan a Europa, apuntan a Planas, pero también quieren apuntar, y así lo han hecho hoy, a la Junta, que todavía no les ha recibido. Ese era, de hecho, el objetivo que tenían hoy. Allí continúa Loli López. Última hora, buenas tardes.
Buenas tardes. Absoluta tranquilidad y calma a esta hora en este punto, y es que la protesta que han concentrado unos 600 agricultores y ganaderos de hasta 35 pueblos de Extremadura se ha levantado hace poco menos de una hora, y esto después de que dos portavoces de las diferentes zonas que se han congregado hoy aquí hayan podido acceder al interior de la Consejería de Agricultura para registrar una petición de reunión con la consejera, con Mercedes Morán. Aseguran que esto es un primer paso y que esperan que ese encuentro sea real y se produzca cuanto antes, lo antes posible. Aunque ellos insisten, no van a parar, quieren que sus reivindicaciones lleguen a lo más alto, que se les vea y que se les escuche. Solo quieren, dicen, trabajar. Nos lo contaba en COPE Antonio Ortiz, que es agricultor de Almendralejo.
Cuando comer sea un pequeño lujo para algunos, tendremos un problema ya difícil de solucionar. Y aquí estamos los agricultores para que eso no ocurra. Que no dejen trabajar, señores. Que nosotros no somos delincuentes, nos regimos por las normas, pero necesitamos que las normas también las hagamos nosotros, que de algo sabemos del campo. Así que os pido que estemos coordinados todos con los representantes de cada asociación, y de esta forma coordinada creo que vamos a conseguir muchos objetivos de los que nos hemos planteado.
La protesta ha sido totalmente pacífica, donde la gente del campo ha cortado una de las rotondas de acceso a la capital autonómica durante 20 minutos.
Gracias, Loli. Y a todo esto, ¿dice algo la consejera? Pues sí, dice algo, pero eso sí, lo ha dicho lejos de la consejería. Ha comparecido Mercedes Morán en presidencia para dar cuenta de la reunión de este lunes por videoconferencia con el ministro Luis Planas. Una reunión donde denuncia se dio 5 minutos por comunidad autónoma. Mercedes Morán.
Y se nos ha dado escasamente 5 minutos para proponer qué propuestas se pueden hacer en 5 minutos para cada comunidad autónoma. Pues realmente no ha escuchado nuestras propuestas.
Morán, que también ha dado buena cuenta de los nuevos plazos de ayudas de la PAC para la campaña 2024-2025. Eso aquí en la región. Hacia Madrid marchan ya 7 tractores extremeños de la Unión para la Tractorada, que tienen prevista mañana en la capital del país, donde habrá movimiento frente al Ministerio de Agricultura. Su presidente, Luis Cortés, atendía a COPE a primera hora. Su objetivo no es otro que el ministro Plana, su ministro, al que tacha de prepotente.
Echamos de menos en España lo que han tenido por otros países. Todos hemos visto que inmediatamente que empezaron las manifestaciones, el primer ministro o el ministro de Agricultura inmediatamente ha salido a escuchar a los agricultores, y aquí en España lo que tenemos es al revés. Tenemos un ministro prepotente que le ha echado la culpa primero a la Unión Europea. Y
todo
allí, si
esto
cuenta,
hoy porque mañana las miradas autónomas están puestas en Cáceres desde las 10:30 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde. Asaja pretende convertir la ciudad en poco menos que una jaula. Su presidente, Ángel García Blanco.
Ya decimos, las colmenas no las abrimos siempre y cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nos respeten. Ah, y acabamos en su delegación del Gobierno. Allí se va a dar un espectáculo. Nosotros avisamos que, por favor, se mantenga alejada la gente de la subdelegación del Gobierno. Pues calculamos que a la 1:30.
Bueno, el foco, como te digo, estará mañana allí, en Cáceres. Ahora, por lo pronto, buscamos más asuntos cuando son las 2:52. Habla Adrián García. Buenas tardes. Y en cuanto al tiempo, no hace falta que te lo diga, está el día para ir de romería en toda la región. Máximas de 20 grados en puntos como Mérida o Jerez de los Caballeros en la provincia de Badajoz. En la de Cáceres no se quedan muy lejos, Plasencia u Hoyos con 19. Mañana eso sí empezaría a cambiar un poquitín el tiempo, y el jueves definitivamente llegarían las lluvias.
Descubre Extremadura extraordinaria. Disfruta de la naturaleza en uno de los eventos de turismo ornitológico más importantes de Europa. FIO 2024, del 23 al 25 de febrero en el Parque Nacional de Monfragüe. Rutas, conferencias y mucho más. Consulta el programa de actividades y los horarios de los autobuses gratuitos en fioextremadura.es. Cofinanciado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser. Nos debemos a nuestra tierra y a su gente. En Caja Rural de Extremadura destinamos una parte muy importante de nuestro beneficio a mejorar nuestra sociedad. Somos la caja de la cultura, de la cercanía, de la sostenibilidad, de la innovación. Y por eso contamos con la mayor red de oficinas en la región. Como tú, nosotros somos Extremadura. Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura.
Ya conocemos más detalles de la futura fábrica de diamantes de Trujillo, que hoy ha abierto sus puertas para dar a conocer el estado de las obras. El representante de la promotora Diamond Foundry en España, Rafael Benjumea, que pasó hace no mucho por aquí, por la cadena COPE, asegura que en abril la primera fase estará completa y que en otoño se empezarán a fabricar los primeros diamantes.
Estamos muy avanzados y la fábrica estará operativa este otoño. Estamos avanzando con el plan de contratación, tenemos ya los primeros 30 empleados, trabajando también con las empresas locales.
Trabajadores que se están formando en Estados Unidos. Está previsto que la fábrica genere unos 300 empleos directos. Y hoy, te lo contábamos esta mañana, se cumplen 2 años, se dice pronto, de la celebración del referéndum por la fusión entre Don Benito y Villanueva, el día que se aprobó la unión y el día quizás que empezó a morir, paradójicamente. Hoy el proceso está en punto muerto y sin intención, ya lo sabes, de ser reanimado, sobre todo en Don Benito, donde siempre Don Benito ya ha dejado claro que no va a dar ni un paso a favor de la unión mientras gobierna allí con el Partido Popular. Allí parece haber crecido la crispación y la tensión entre partidarios y contrarios a la fusión. Así que hasta allí nos vamos, hasta Don Benito. 2 años después, ¿qué dicen los vecinos? Celia García.
Así es, 2 años desde aquella consulta popular sobre la fusión Don Benito Villanueva y cómo ha cambiado el panorama, no solo a nivel político, sino también entre la ciudadanía. Y es que algunos vecinos dominitenses aún confían en que se lleve a cabo, pero otros no lo tienen tan seguro y lo ven demasiado paralizado.
Pues ahora mismo lo veo inexistente porque no hay ninguna comunicación entre los distintos grupos.
Irreal el hecho de querer que sea una fusión fuera de tu legislatura, o sea, que sea hasta 2030.
Supongo que con el día de mañana se volverá a retomar y yo creo que llegará un día en que se junten los dos.
Pues este es el ambiente que se palpa en las calles de Don Benito.
Sobre la fusión ha hablado el que, sin duda, fue parte importante de todo un proceso que le acabó, eso sí, costando la alcaldía de Don Benito, el ahora delegado del gobierno, José Luis Quintana. Esto dice.
Pero es que además era un proyecto muy importante para Don Benito Villanueva, pero muy importante para Extremadura y muy importante para España. No se puede mantener 8.131 municipios en España y creo que era una punta de lanza de resolver la planta municipal, la fusión Don Benito Villanueva, que venía aparejada por el interés tanto de la Junta de Extremadura como del Gobierno de España.
Y seguimos hablando de Don Benito. Después de la detención de un sacerdote esta misma mañana, presuntamente implicado en el tráfico de sustancias estimulantes, detención tras la que la diócesis de Plasencia ha emitido un comunicado donde se ofrece a colaborar con la justicia, además de apelar a la prudencia y respeto. Lamentan los supuestos hechos por el dolor, sufrimiento y escándalo, cito literalmente, que suponen. Este sacerdote y otro hombre también detenido ya han pasado a disposición judicial. Ahora los deportes.
Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
El foco vuelve a estar, sorpresa, en el Club Deportivo Badajoz, que mañana celebra consejo de administración donde Luis Oliver, que dice haber recuperado sus acciones, espera el ok para meter consejeros de su cuerda y recuperar cuanto antes el control del Club Blanquinegro junto a Agapito Iglesias.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Así llegamos a las 3 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.